Espectro.
Ajá, ajá.
Con Javier Tejado.
Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado.
En Así las cosas.
Yo opino.
Ajá.
Eso opino.
Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Queridísima maestra Barquetín, muy buen día a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, querido Javier. Y oye, pues arranquemos en este análisis que hacemos contigo siempre hacia final de la semana, pues con los temas más importantes. Y ya decíamos, sin lugar a dudas, la violencia en el país desatada en una buena parte del mismo. Hoy dábamos cuenta de lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando también en Chiapas, lo que está pasando en Culiacán, lo que está pasando en Guanajuato. Muy impresionante una buena parte del país, Javier.
Así es, algo cambió, Gaby. Por la forma en que el crimen organizado se está moviendo, se está atacando, se está viralizando. Ya lo veíamos desde el descabezamiento del alcalde de Chilpancingo, pero nada más esta semana, enfrentamientos en Sinaloa, donde hay 19 criminales muertos, enfrentamientos ayer en la Costa Grande de Guerrero, en Tecpan de Galeana, donde hay 14 sicarios que acaban siendo muertos y 2 policías municipales en enfrentamiento con el ejército. Por cierto, los municipales murieron en combate también contra los criminales. Y además, algo totalmente inusual, coches bomba, 2 ayer en Guanajuato, en Acámbaro y en Jerécuaro, que ponen estos coches a un costado de instalaciones policíacas en la entidad. Lo que te deja ver, que el crimen organizado, por ejemplo, en Sinaloa, ya 7 semanas desde que tiene la ciudad, el estado sitiado, y por más que hayan militares, sigue habiendo fuertes enfrentamientos, incluso que fue el martes, que se tiraban desde avionetas, volantes, firmados por la Malliza, digamos, los remanentes del cartel del Mayo Zambada, para efecto de derrocar al gobierno del estado, al gobernador Rubén Rocha, que se dice ha servido a los chapitos, pero ya han desplegado, se ha abierto, tirado sobre la ciudad. Entonces, sí, muy descompuesto el tema del país, y sobre todo con ese, digamos, lujo de que se dejan grabar el narco en convoyes de camionetas o que ponen coches bomba, sí está habiendo una escalada por conquistar territorios, y no le importa salir en medios, no le importa. Se dice, hay una lucha frontal entre carteles, y entre carteles y algunas autoridades como la de Sinaloa, y entre carteles y las Fuerzas Armadas. Entonces sí, me parece que la violencia está desbordada, y quiero hacer particularmente eco de lo que está pasando en Sinaloa, Javi, si me permites.
Claro.
El gobernador Rocha lleva 7 semanas que no ha podido controlar el tema, digamos, de seguridad en su entidad. Pero ayer hizo una visita al Senado de la República buscando al apoyo de Morena. Y quiero narrar lo que ha pasado. Ojo, él es un gobernador que no apoyó la candidatura de Claudia Sheinbaum. Él apoyó a Adán Augusto López. Va al Senado, busca el apoyo del Senado, lo obtiene ayer del apoyo morenista en el Senado, y hay que hacer una radiografía, hay que recordar qué ha pasado con el gobernador Rocha Díaz en este tema del conflicto en Sinaloa. Primero, el día que son, digamos, extraditados o llevados a Estados Unidos el Chapito y el Mayo Zambada, él inventa que no estaba en Sinaloa, que estaba en Estados Unidos. Hoy sabemos que manda a su familia a Estados Unidos, y para hacer parecer que él también estaba allá, manda su celular en el avión y en una maleta, y él no estuvo allá, estuvo en México. Es un primer dato. Pero su familia, 15 miembros de su familia, se dejan curiosamente el estado el día que este operativo va a pasar. Segundo, su fiscalía inventó hechos falsos, como el hecho de cómo acontecieron las cosas y cómo habría sido muerto su rival político, el rector de la universidad, el ex rector de la Universidad de Sinaloa y diputado federal del PRI. Su principal rival político muerto, inventa su fiscalía cómo fueron los hechos y tiene que ser desmentido por la Fiscalía General de la República. Tercero, un comandante suyo de la Fiscalía General del Estado era escolta de El Mayo Zambada. Entonces tú tienes ahí a un gobernador que está más que involucrado en estos hechos, mintiendo a la opinión pública, mintiendo a las autoridades, mintiendo al gobierno de López Obrador, y sí te deja ver que este señor, pues con razón, la maíza se la quiere cobrar, porque todo indica él estaba jugando del lado de los chapitos, y resulta que el único documento veraz que tenemos de lo que pasó, ¿cuál es? El documento, la carta que saca el Mayo Zambada vía sus abogados. Todo lo que dijo el Mayo es lo que va acabando siendo cierto. Y en este contexto, este señor viene a pedir apoyo de Morena al Senado y se lo dan. Yo creo que el gobernador Rocha tiene los días contados. Tiene los días contados, ya sea porque lo que va a aparecer en Estados Unidos, donde él se ve que colaboró con esa operación de extradición, o por lo que va a encontrar la Fiscalía General de la República. Pero es claramente alguien que sabe mucho más de lo que ha dicho, y que por lo que está diciendo el Mayo Zambada, y por lo que está diciendo ahora el cartel del Mayo en el Estado, está muy involucrado en los hechos, tomando partido y dialogando con el crimen organizado y organizando reuniones. Entonces me parece que sí la tiene muy difícil el gobernador Rocha. Lo que vimos es un acto desesperado de apoyo político, y yo no creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum reaccione de la misma forma que el de López Obrador, solapando funcionarios. Y ya lo vimos en un tema. El jefe de consulados de la Cancillería, Islas, Jorge, con algunas acusaciones, Jorge Islas, algunas acusaciones de acoso laboral, se hicieron públicas las acusaciones, se revisaron y se lo chutaron. O sea, no es como López Obrador, que ahí sí te aguantaban al que fuera, si era criticado en los medios, ¿no? Aquí sí son mucho más tajantes en ese tema. Entonces me parece que el asunto no solo de la seguridad en Culiacán sigue fuera de control, sino creo que uno de los principales, digamos, involucrados en que esté el Estado muy descontrolado es lo que ha hecho y lo que sabe el gobernador Rocha Díaz, y lo que, ojo, lo que le ocultó al gobierno de la República y a la Fiscalía General de la República. Así que me parece que esa visita de Rocha Díaz ayer a México es un acto desesperado y probablemente uno de los últimos actos en que se le vea como gobernador, porque igual se acaba volando a Estados Unidos y ahí pedir se da protección, o aquí acaba siendo cesado por la Fiscalía General de la República, porque todo lo que está pasando en Sinaloa tiene que ver con él.
Oye, y en el Senado de la República, este cuadro que nos pintas también, en el Senado de la República, dices, fue arropado, pero ¿fue arropado por quiénes en el Senado de la República ayer que estuvo por acá?
Por la bancada de Morena, por Adán Augusto López, que es, ojo, el candidato a la presidencia que él apoyó. Sí, claro. Entonces, tienes tú...
Esto que dices, ¿eh? Sí.
Entonces tienes tú ya una línea, digamos, como de apoyo de las corcholatas morenistas, pero donde se ve que claramente el Senado y el gobernador están jugando para ellos y no necesariamente el gobierno de la República. Sí, entonces ya ves aquí cómo es lo que te dije, hay que estar analizando quiénes quieren Morena, porque no es un bloque unitario. Y aquí claramente este bloque de apoyo entre Adán Augusto, el senador ahora morenista, y Rocha Díaz están, digamos, que juntando la pinza para tratar de rescatar políticamente a Rocha, pero yo veo su caso muy, muy complicado, el de Rocha Díaz.
Hijo, pero además, como lo planteas, me parece fundamental todo este mapeo de la violencia, pero sí, lo de caso de Sinaloa es algo de locos. Vamos a ver cuánto dura este gobernador. Oye, y el otro tema, Javier, del que hemos estado hablando una y otra y otra y otra vez, esta reforma constitucional de inimpugnabilidad y todo lo que está siguiendo también el Poder Judicial de la Federación, Javier.
Mira, aquí te diría, hay dos ángulos, ¿no? El primer ángulo, te diría, es ese nerviosismo del gobierno, del oficialismo en el Congreso, donde deciden pasar una ley para que no pueda la Corte revisar las reformas que se han hecho, y la pasan, digamos, se anuncia el martes, se presenta el miércoles, apoya el jueves, la semana entrante pasará esto también de volar en diputados, y lo hacen como si la Corte fuera a sesionar y a tumbar su reforma. La verdad es que la Corte no ha sesionado, no hay ningún indicio vaya a sesionar, la Corte está en una especie de pasmo judicial. Entonces, pues yo no sé qué tanto les preocupa, porque la verdad está la Corte se ha hecho un desorden y no se animan ni a declarar en lo mediático ni a resolver en lo judicial. Pero como sea, sí es muy cuestionable esta reforma que se aprobó el día de hoy en la madrugada, dado que le prohíbe a un tribunal constitucional resolver temas constitucionales. O sea, entonces sí creo que es un tema muy delicado en este contexto y sobre todo para el futuro de México, pero la Corte una vez más parada, habrá que ver la Corte que acabe resolviendo. Yo no espero nada de hablar de esa Suprema Corte, creo que ellos han decidido morir en silencio, lo que es una pena por el sistema judicial mexicano, por los jueces, por los magistrados, pero no espero mayor cosa de la Corte. Y el otro ángulo de esta ley de impunidad es la oposición, ¿ok? Sí. Y creo que aquí te destaco dos temas. Había un senador de Morena faltante, Ricardo Sheffield, no llegó. Entonces, había solo 85 del bloque oficialista. Y sin embargo, hubo una senadora del PRI que estando presente no votó, Cintia López Castro, de la Ciudad de México. Entonces, lo que te quería decir es, a pesar de que no estaba Sheffield, la reforma pudo haber pasado por el quórum que había, pero una senadora priista que se ve que se quiere acercar al bloque oficialista, no votó. Eso permitió que esto pasara con mayor facilidad, aunque hubiera pasado. Pero creo que la gran escena del día la da Movimiento Ciudadano, cuando Clemente Castañeda, su coordinador, sube a tribuna a atacar al PRI y al PAN, que dice que son los que han permitido que pasen las reformas constitucionales por parte del oficialismo. Y se le olvida que su senador de MC fingió una detención en Campeche. Cuando fue la primera reforma judicial, o sea, como que se les olvida. Entonces, es increíble, en lugar de MC, digamos, tener memoria de decir, oye, tu senador se escondió en Campeche, inventó que había sido detenido para que pudiera pasar la reforma judicial. Ahora, esta oposición tan minúscula que tenemos, y MC, que es el menor partido de la oposición, ahora ataca en tribuna al PRI y al PAN como si estuviera el enemigo. Cuando el enemigo para ellos como oposición, pues es el oficialismo. Entonces, bueno, con ese tipo de oposición, pues tampoco puede esperar mucha cosa. Es ridícula, no sirve para nada ya a la oposición. Pero si aparte entre ellos atacan y con mentiras, pues dices, ¿qué futuro espera? Ninguno. Y por eso Morena puede avanzar todo lo que está haciendo, pues en esa tranquilidad de en una semana pasar una ley por el Senado y la que sigue por diputados y los congresos del país.
Qué cosa. Tienes toda la razón, ¿eh? Yo no había registrado lo de esta senadora Cintia López Castro, del PRI, que no votó y no dijo nada, ¿verdad? Simplemente no votó. Es decir, ahí está.
No votó. No era un voto relevante. No, porque había un quórum de 127, pero quiero dejar testimonio de esta senadora del PRI que no votó estando ahí, y quiero dejar particularmente testimonio de MC, que en lugar de atacar al gobierno esta iniciativa, sale con cartelones y narrativamente atacar al PRI y al PAN. Me parece que se quieren disputar el nichito de votos de oposición, pero la verdad es ridículo cómo se golpean entre ellos. Es ridículo.
Es una oposición francamente lamentable, hay que decirlo así con todas las palabras, es una oposición lamentable. Creo que vino mejor oposición a toda la discusión de la reforma, esta última reforma a la Constitución, muchísimas más voces que venían de organizaciones de derechos humanos, mucho más fuerte
que es verdaderamente
la oposición que está ahí. Pero bueno,
Amnistía Internacional entre ellos. Gracias.
Un bonito fin de semana, un abrazote, gracias.
Gracias, buen día.
Tejado, nuestro analista de los viernes, lo pueden seguir ustedes en @JTejado. Y sí, la verdad es que Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Interamericana, en fin, muchísimas organizaciones fueron mucho más vocales en la oposición a esta reforma a la Constitución que la propia oposición, aunque por ahí decían, no puede ser lo que quieren hacer, ¿verdad? Bueno, como dice, ¿qué pasó con la senadora Cintia López Castro del PRI? Estaba ahí presente, pero no votó. Así las cosas.